Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a La Geografía del Yiddish, esta sección con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola los oyentes de Radio Sefarad.
En la entrega anterior habíamos empezado a hablar de una ciudad importantísima llamada Lodz, o pronunciado en polaco Łódź, de la cual vamos a hacer tres emisiones, hoy es la segunda, porque la importancia y la relevancia de la presencia judía aquí fue trascendental, ¿no?
Efectivamente, fue la segunda ciudad en número de miembros de la comunidad judía de Polonia después de Varsovia. Y nos habíamos quedado justo a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el periodo que vamos a ver ahora. A partir de la invasión y la ocupación nazi de Polonia en septiembre de 1939, en Lodz se instaló el toque de queda. Se obligó al uso en la ropa de las estrellas de David amarillas y la obligación de realizar trabajos forzados para los judíos. Los depósitos bancarios de los judíos quedaron congelados y sus empresas, así como sus viviendas, saqueadas y confiscadas. Al incorporarse la ciudad al Reich como parte de la región de Barteland, polacos y judíos fueron deportados para hacer sitio a los alemanes étnicos o Volksdeutschen, de los cuales habíamos hablado en nuestra visita anterior. Las actividades sociales y las organizaciones políticas se liquidaron, los activistas e intelectuales apresados, torturados y enviados a campos de concentración o asesinados, y en noviembre, dos meses después de la ocupación, se incendiaron y dinamitaron las cuatro sinagogas más importantes de Lodz. De los miembros del primer Judenrat, nombrado por el presidente elegido en el mes anterior por el ocupante, Chaim Mordechai Rumkowski, la mayoría fue apresada sin motivo aparente y solo se liberaron a 6 personas. Unos 20 judíos que habían sido concejales en el ayuntamiento fueron torturados y asesinados luego. Más de 70.000 judíos dejaron la ciudad durante los primeros meses tras la invasión. Unos huyeron y otros fueron deportados al área del General Government o a la zona ocupada por la Unión Soviética. A los restantes, quedaban en la ciudad unos 170.000 judíos, se los confinó en un gueto que los nazis llamaron Lismanstadt para honrar a un general de ese apellido que había sido un héroe para Alemania en la Primera Guerra Mundial. El gueto, segundo en mayor tamaño y población de Polonia tras el de Varsovia, estaba pensado como un lugar de tránsito temporal, pero siguió existiendo durante 4 años porque los nazis quisieron aprovechar la mano de obra esclava de los judíos. El, entre comillas, barrio residencial judío, como lo llamaron los alemanes, se instaló en el insalubre distrito de Balut o Baluti y en parte del barrio antiguo en febrero del año 1940. Tenía 4 kilómetros cuadrados y las viviendas eran mayoritariamente de madera, estaban muy deterioradas y carecían de gas, electricidad y cualquier comodidad. Todo el barrio, como hemos descrito en nuestra anterior visita a Lodz, carecía de alcantarillado y de agua corriente. El gueto se aisló con una cerca de madera, rodeada a su vez de una alambrada de púas, en el mes de abril de ese mismo año, 1940. Así como en otras ciudades, por ejemplo en Varsovia, hubo judíos que consiguieron ocultarse en la zona aria, en Lodz solamente unos pocos lo consiguieron, porque las comunicaciones del gueto con el resto de la ciudad eran prácticamente inexistentes. En junio, los registros indicaron que 160.320 personas exactamente estaban alojadas en el gueto. Al año siguiente, entre octubre y noviembre, llegaron unos 20.000 deportados procedentes de lugares tan lejanos como Viena, Praga, Luxemburgo y de varias ciudades de Alemania. Otros 18.000 siguieron llegando hasta agosto de 1942, procedentes de comunidades ya liquidadas. De manera que llegaron a vivir allí unos 200.000 judíos, incluso se confinaron en ese gueto deportados de etnia gitana. El controvertido presidente del Judenrat, Chaim Moshe Rumkowski, un empresario no demasiado exitoso, antes de la guerra había dirigido el orfelinato de la ciudad. El Judenrat tenía a su cargo la organización interna del gueto y la relación con el ocupante. Debía distribuir alimentos, cuidar de la higiene pública, alojar a las familias, mantener el orden y organizar todo lo concerniente a una eficaz deportación de los alojados cuando así lo demandaban los nazis. Antes se mencionó que la figura de Rumkowski fue muy controvertida. Utilizó su función de presidente del Judenrat como si el gueto fuera un estado y él su jefe. Estableció un régimen dictatorial y corrupto, favoreciendo a los afines y eliminando a sus críticos. Bajo su mando, el gueto se convirtió en un paraíso de productividad y obediencia a los nazis. Se cumplía sin discusión con el trabajo esclavo, como también con las deportaciones que conducían al exterminio. Tras la guerra, Rumkowski, su figura, fue protagonista de muchos escritos y debates, tanto entre los testigos de su actuación que habían estado en el gueto y sobrevivido, hasta historiadores o pensadores como Hannah Arendt. Hay quienes lo calificaron de traidor y colaboracionista. Otros opinan que era un hombre ambicioso, adicto al poder, dictador e incluso un enfermo mental. Llegó a acuñar moneda, el Rumsky, y a emitir sellos de correos con su imagen. Ese dinero, como es obvio, no tenía ningún valor fuera del gueto. También actuó como rabino y ofició bodas. Se trasladaba por el gueto en una carroza, deteriorada, por cierto, rodeado por miembros de la policía judía nombrada por él, integrada por varios cientos de hombres armados con palos, y así recibió el mote de rey Chaim I. Tenía a su servicio una inmensa burocracia, a la que favorecía mejorando sus raciones de comida, por ejemplo, o evitando que integraran las listas de deportados que él mismo debía confeccionar. Hubo incluso quienes le acusaron, debido a su anterior ocupación como director del asilo de huérfanos, de tener un interés enfermizo por los niños. Y se sabe que perpetró numerosos abusos de mujeres, incluso de menores de edad, ya que su dominio era absoluto. Pero, como se ha dicho, hay investigadores y testigos que sostienen que consideraba honradamente que ayudando a los alemanes a asesinar a un cierto número de judíos, evitaría la matanza de todos. Y quizás sus cálculos habrían sido correctos si, como él pensaba, la guerra hubiera sido más corta o que a partir del año 1942 la amenaza de los aliados hubiera hecho desistir a Hitler del exterminio, de lo que también él estaba convencido. Pero como sabemos, no fue así. En 1941, el mando alemán en Lodz exigió a Rumkowski que organizara las primeras deportaciones hacia campos de exterminio. Él quiso disminuir la cifra de personas que le solicitaban, pero no tuvo éxito. En los 5 primeros meses del año, 55.000 judíos elegidos por la administración Rumkowski fueron deportados a Chełmno, donde se asesinaba en camiones por medio de monóxido de carbono. Al año siguiente debió organizar el transporte de la totalidad de niños y ancianos del gueto, y fue entonces cuando pronunció un discurso público conocido en la historia como «Dadme a vuestros hijos». La razón que esgrimió y con la que intentó convencer a los padres y familias para que entregaran pacíficamente a niños menores de 10 años y a los ancianos y enfermos fue que ese acto salvaría de la muerte a las personas útiles para el trabajo. El número de deportados fue en este caso de 20.000 personas. A partir de aquel momento hubo un relativamente largo periodo sin deportaciones, lo que para Rumkowski significó que su actuación había sido correcta. Entre tanto, como Lodz había sido una ciudad de referencia en la industria textil, un gran número de talleres distribuidos por todo el gueto, donde trabajaban hasta la extenuación todos los residentes de entre 10 y 65 años con una ración de comida de 600 calorías diarias, fabricaba uniformes para el ejército nazi. Igualmente, miles de trabajadores fueron enviados a campos de trabajos forzados donde las condiciones eran una sentencia segura de muerte. Me refiero a campos de trabajo forzados en otros sitios. En 1943 había 93 fábricas donde trabajaban más de 70.000 trabajadores, lo que representaba el 85% de la población del gueto en ese momento. Una de las industrias más importantes y rentables para los nazis durante la guerra, con costes mínimos. Cada trabajador empleaba entre 10 y 14 horas diarias, cobrando un salario miserable. No tenían medios, no llegaban para comprar una cantidad mínima de alimentos para complementar su dieta de hambre, de manera que su sustento dependía de las sopas acuosas que repartían en la fábrica una vez al día. El hambre se volvió endémica y el hacinamiento, junto a la falta de agua potable y alcantarillado, influyó decisivamente en la extensión de epidemias de tifus y diarrea. A su vez, estas condiciones generaron la extensión de enfermedades como tuberculosis y otras también mortales en esa época. Pese a esa terrible situación, los judíos de Lodz trataron de mantener la dignidad humana y la vida cultural y espiritual. Cuando era posible, había práctica religiosa. En la Casa de Cultura se ofrecían, como antes de la guerra, funciones musicales o teatrales, ya que eran muchos los artistas e intelectuales que vivían en Lodz y que hacían lo que podían con los escasos medios disponibles. En el verano del año 1944, las tropas soviéticas avanzaban sobre Polonia y los alemanes decidieron liquidar definitivamente el gueto, asesinando a todos sus habitantes. En los meses de junio y julio se enviaron a Chełmno 7.000 judíos, deportación también organizada por Rumkowski. Al mes siguiente, en agosto, se suspendieron las funciones y atribuciones del Judenrat, los talleres se cerraron y los últimos alojados en el gueto fueron transportados a Auschwitz, incluidos Rumkowski y su familia. Todos fueron asesinados en las cámaras de gas de Birkenau el 28 de agosto de 1944. Es posible que Rumkowski hubiera creído que su activa colaboración con los nazis en el exterminio le libraría a él mismo de su suerte, pero no fue así como terminó su vida. A unos pocos cientos de judíos designados por los nazis se los obligó a quedarse en el gueto para realizar las labores de limpieza tras los traslados. Aproximadamente 12.000 de los transportados a Auschwitz sobrevivieron hasta la liberación. El Ejército Rojo llegó a la ciudad el 19 de enero de 1945, donde hallaron únicamente a 877 judíos vivos. Y bien, como siempre hacemos, vamos a destacar a algunas personas de entre las muchísimas, importantes contribuyentes al arte, a las letras, etcétera, y a otras disciplinas, nativos de Lodz. Empezamos por el violinista, director de orquesta, compositor y crítico teatral David Begelman, nacido en 1887. Fue uno de los confinados en el gueto. Allí escribió partituras para orquesta y canciones en las que describió la vida cotidiana que llevaban los judíos encerrados, como también dirigió funciones y conciertos en la Casa de la Cultura. Estuvo en el grupo de las últimas personas deportadas en 1944 hacia Auschwitz y desde allí se lo volvió a trasladar, esta vez a un campo de trabajo forzados, donde murió en febrero de 1945. Entre las obras más conmovedoras que escribió se encuentra Zigeunerlied, donde rinde homenaje a los gitanos del gueto de Lodz que intentaban afrontar la angustia, el miedo y el dolor, bailando y cantando. En Lodz podríamos contar, en este periodo de finales del 19 hasta la Segunda Guerra Mundial, más de 60 pintores, escultores y artistas gráficos, tanto hombres como mujeres, casi todos ellos pertenecientes al grupo artístico que se conoció como Young Yiddish o Joven Yiddish, y varios de ellos simultaneaban todas esas disciplinas artísticas y muchos fueron asesinados en el gueto de la ciudad o en campos de exterminio. Entre ellos, Shimon Sherman. Este artista estuvo encerrado en el gueto de su ciudad, donde prosiguió con la labor artística que realizaba antes de la invasión. Pintó con acuarela o témpera escenas donde reflejó la vida cotidiana de los confinados. Fue requerido por la sección gráfica del Departamento de Estadística del Judenrat, que, como se ha comentado, emitió billetes de dinero y sellos con la efigie de Rumkowski. Mientras se veía obligado a hacer este trabajo, en secreto iba haciendo sus propias estadísticas sobre cómo se iba destruyendo el gueto. También hizo fotografías que así lo atestiguaban. En el año 1943 lo asesinaron junto a su familia en el propio gueto. Varias de sus pinturas se conservaron y se encuentran en Israel. Y hasta aquí, Jorge, nuestra visita, nuestra triste visita a este periodo y a la ciudad de Lodz.
Bueno, dentro de 2 semanas seguiremos visitando Lodz y superando esta etapa, ver qué es lo que ha pasado después de esta Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por habernos atendido, Barda Fishbein.
Gracias a ti, Jorge.